Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 7. Son las 7 de la mañana de este lunes 27 de abril. La última semana del mes de abril. Ojo que es la semana en la que si hay que pagar impuestos hay que pagarlo. Lo mismo pasa con las contribuciones. Es una semana que termina, y esta es una muy buena noticia, que termina en un fin de semana largo. Es una semana en la que además se van a despejar, o debieron despejar, varios temas. La presidencia del Partido Socialista tiene que confirmar a la senadora Isabel Allende, que ayer se adelantó al resultado final. Recién va el 30% de las mesas escrutadas, ¿eh?, en una elección que además tiene un resultado que no es uno más uno, sino que es equivalente más bien a un sistema parlamentario. Por lo tanto, no solamente basta con ser la persona más votada, sino que tu lista tiene que ser efectivamente la más votada. Y ese fue el argumento que dieron los escalonistas ayer para no dar todavía por ganadora a la senadora Isabel Allende. Y no hubo ayer cadena nacional de parte de la presidenta Bachelet con el contenido del informe de la Comisión Anticorrupción. Esa cadena se espera para mañana. Dicen que la presidenta, aparte de dar a conocer el contenido del informe, propondría inmediata y paralelamente la agenda del Ejecutivo justamente para enfrentar ese tipo de casos.
¿Cómo les va? Buenos días.
Buen día.
Ha valido ciertas críticas desde la Alianza por Chile, particularmente en Renovación Nacional. Se pronunciaron algunas durante el fin de semana porque decían, no es precisamente transparente el recibir el informe y que pasen tantos días sin que se conozca al menos la opinión de la presidenta frente al tema. Ahora, me imagino que será un informe que habrá que estudiar, leer con detalle, porque no olvidemos que el informe propone, pero no tiene capacidad resolutiva, y por lo tanto la presidenta a partir de ahí tiene que además materializar esto en proyectos de ley. No sabemos además si va a venir acompañado de anuncios adicionales por parte de la mandataria, y por lo mismo se dijo que desde La Moneda que de aquí al martes, es decir, a más tardar mañana, deberíamos tener las conclusiones de la presidenta y por lo mismo saber exactamente qué es lo que la presidencia piensa frente a lo que concluye esa comisión anticorrupción. Ahora, no resiste mucho más de aquí al martes, no tiene mucha lógica, porque finalmente ya más o menos uno se imagina hacia dónde van los endurecimientos que vaya a proponer la comisión. Lo que podríamos esperar es que se hagan anuncios adicionales además de eso, y no simplemente conocer los pensamientos del gobierno frente a esa idea. Ese es el tema probablemente que va a marcar esta semana corta, que agrado, semana corta.
Agradable,
Pero y además, por supuesto, lo que tú decías del Partido Socialista, vamos a estar mirando también las realidades en otras latitudes, por ejemplo, Nepal, con el violento terremoto y el futuro, que muchos dicen. De hecho, hoy viene un artículo bien interesante en el diario La Tercera frente a esto, el desolador futuro que le espera a esta parte del mundo frente a lo que se vivió el fin de semana.
Y hay una nota muy buena que decía que no solamente la inmigración era la causa de la tragedia para estos países del mundo. Parte de la pobreza, de las situaciones internas, se reflejan también en la cantidad de muertos que puede llegar a provocar un terremoto de esta naturaleza.
Así es. Tenemos fútbol.
¿Cobresal, dices tú?
Cobresal es una manera de mirarlo. Lo que le pasó a Católica es otra. No te sacas más. Encima, el bullying después de eso. No, es que encuentro que...
Esa es autoinfligía.
No, lo que pasa es que, mira,
Es autoinfligía.
Sí,
yo no había dicho nada.
No, es que yo prefiero ponerlo arriba de la mesa antes que... De verdad, es que... Es como un karma. Yo no lo sabría decir de qué otra manera. Mira, en los grupos de WhatsApp, los equipos del informante, el equipo de medianoche, el equipo de vía pública, los grupos de WhatsApp de mis amigos, los compañeros de colegio, los compañeros de carrete. No había otro tema ayer que lo de Católica. Atroz. Tuve que silenciarlo. Por primera vez.
Ayer Rafael Juan tuiteaba un chiste. Papá, ¿qué significa ser campeón? No sé, hijo, soy de la Católica.
Oh. Ya vamos a revisar los deportes, lo que trae la prensa esta mañana, y por supuesto el pronóstico del tiempo, el comportamiento de la economía. Resumimos la semana económica anterior y proyectamos lo que está ocurriendo con las bolsas a esta hora. 7 de la mañana con casi 5 minutos. Arrancamos en este lunes 27 de abril del 2015.
Hacemos deporte. En Duna en punto.
En un ratito más, eso sí.
Primero leemos titulares.
Primero leemos titulares.
Titulares.
La senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, se autoproclamó ganadora de las elecciones internas de la colectividad. Los últimos cómputos que entregó el partido en horas de la madrugada confirman esa tendencia. Su principal contrincante, el ex senador Camilo Escalona, llamó a esperar los resultados oficiales.
La Cancillería informó que todavía no se ha podido tomar contacto con cuatro ciudadanos chilenos que estaban en Nepal al momento de ocurrir el terremoto de 7,8. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que ya pudo contactarse con 45 chilenos que estaban en el país asiático.
Postergada quedó la cadena nacional que se esperaba anoche, en la que la presidenta Bachelet daría a conocer los detalles del informe elaborado por la llamada Comisión Engel. La mandataria habría optado por estudiar en mayor profundidad las conclusiones del Consejo Asesor en materia de regulación de los vínculos entre la política y los negocios.
Continúa la alerta roja en el volcán Calbuco, a pesar de que durante la noche la actividad del macizo fue baja. Desde el gobierno anunciaron que la reconstrucción de las viviendas afectadas no comenzará sino hasta que la actividad eruptiva se detenga por completo para tener certeza de cuáles son las zonas seguras.
Un bono de enseres equivalente al entregado a las familias afectadas por la catástrofe en el norte, de 1.000.000 pesos por familia, también fue anunciado por las autoridades para ir en ayuda de quienes han sido más afectados por la erupción del Calbuco. Para los productores agrícolas y ganaderos perjudicados por el volcán se anunciaron bonos de 1.500.000.
También les contamos que el Ministerio de Educación anunció que a partir de hoy comenzarán paulatinamente a retomarse las clases en la mayoría de los establecimientos de Puerto Varas, Puerto Montt, Llanquihue, Frutillar, Puerto Octay, Cochamó y Gualihue. Todos los colegios que están funcionando con albergues que continúan con sus clases suspendidas.
El embajador de Bolivia ante el Vaticano, Armando Loaiza, confirmó que su país no planea pedir la intervención del Papa Francisco en la demanda marítima interpuesta contra Chile. El ex canciller boliviano aseguró que es muy difícil que el Vaticano actúe como instancia para resolver conflictos.
Crónica Internacional, a 3.432 subió el número de víctimas fatales que dejó el terremoto en Nepal este fin de semana, y desde el gobierno informaron también que cerca de 200 montañistas que se encontraban en el monte Everest estarían desaparecidos hasta ahora.
La presidenta de Corea del Sur aceptó la dimisión del primer ministro de su país, el que ofreció la renuncia la semana pasada luego que se le vinculara a un caso de corrupción. Según estas críticas, el ahora ex primer ministro habría sido uno de los 8 políticos surcoreanos que recibieron aportes de un empresario a cambio de favores.
El ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, John Kerry, recibe hoy en Nueva York al canciller de Irán para conversar sobre el programa nuclear. Las negociaciones entre el gobierno iraní y las potencias del 5+1 continúan con miras al 30 de junio, fecha límite para conseguir el acuerdo.
Ucrania y la Unión Europea celebran hoy en Kiev su primera cumbre bilateral desde la firma del acuerdo de asociación en junio del año pasado. La agenda durante la cita estará centrada en las reformas políticas y económicas y la resolución del conflicto en el este del país.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto. Bien.
A ver, las últimas noticias traen portada. Equipo del Salvador le gana a Barnechea y logra el campeonato. Cobresal lleva la alegría al norte. La cuarta dice: les cayó de cajón en medio de la tristeza por el desastre en el norte. La barra de Cobresal lloró de felicidad por su primer campeonato. Eso es lo que traen estos diarios. Mientras que el gráfico tiene en portada: insoportablemente campeones. Cobresal entró en la historia del fútbol chileno al levantar por primera vez un título grande a nivel local. Los mineros, en un infartante partido, derrotaron por 3-2 a Barnechea. Su lema cambió de insoportablemente vivos a insoportablemente campeones. Buen titular el de gráfico esta mañana. El Deportivo, de la tercera: Cobresal campeón. Una angustiosa y trepidante victoria ante Barnechea concede a los mineros su primera estrella. Católica entrega el clausura tras dejar escapar un duelo que ganaba 3-0 ante Iquique. De ahí entonces los cuestionamientos que surgieron y que además dieron pie, por supuesto, después a esa cantidad interminable de bromas frente a lo que ocurrió con Católica. Mientras que el diario del Deporte del Mercurio titula: ahora Cobresal es el más grande. En el epílogo de una jornada apasionante, el equipo nortino se proclamó campeón chileno por primera vez en su historia tras vencer 3-2 a Barnechea en Salvador. Es lo que dice el titular del Mercurio. La inédita corona minera contó además con la complicidad de la UC, que terminó empatando 3-3 con Iquique después de ir ganando 3-0. Increíble es lo que dice hoy el diario el Mercurio. No solamente eso, ya vamos a ver en términos generales cómo fueron los resultados. De verdad que sorprende muchísimo lo que ocurrió con Católica. Hay un artículo bien interesante, muy interesante, que recomiendo leer en el diario El País de España, que se llama Romance Chileno, el córner inglés. Dice, la historia del modesto Cobresal, que puede ganar la Liga, esto lo escribieron por supuesto antes del resultado final, se publicó temprano, el domingo en la mañana, que dice que no es solo David contra Goliat, sino que es el Fénix que renace, de las cenizas. Viene hoy día, lo pueden encontrar en el portal del País de España, es muy, muy interesante la manera en que describe el cómo Cobresal consigue este triunfo. Es, por supuesto, lo que le permite tocar el cielo y consagrarse en el Salvador. Viene el emocionado festejo del nuevo campeón del fútbol chileno hoy día en el diario El Mercurio. Bueno, en todos vienen además amplias fotografías, en fin. Miramos entonces lo que ocurrió con esta 17ª fecha. Palestino perdió por 2-3 frente a Unión Española. Wanderers se impuso por 4-2 a Unión La Calera. Antofagasta cayó por la cuenta mínima ante Universidad de Concepción. Y Huachipato también por la cuenta mínima le ganó a San Marcos. Audax Italiano 3-0 se impuso a O'Higgins. Como decíamos, Colo-Colo de visita le ganó 4-0 a Cobresal. La Chile 2-1 a Ñublense. Perdón, a Cobreloa. La Universidad de Chile 2-1 a Ñublense. Y Cobresal 3-2 a Barnechea. Católica e Iquique empataron a 2. Lo deja entonces a Cobresal con 33 puntos, Católica con 29, lo mismo que Colo-Colo, y Huachipato con 28, la Chile con 26, Calera y Concepción con 24, O'Higgins con 23, Cobreloa y Unión Española con 22, con 21 puntos San Marco, Audax Italiano y Deportes Iquique, Antofagasta y Palestino con 19, Wanderers con 17, Ñublense con 16 y Barnechea, que no se movió en muchas semanas, con solo 5 puntos. Es entonces lo que nos deja las cifras de la primera división, que tiene a John Paul Pineda de Unión La Calera con 10 tantos como uno de los máximos artilleros del fútbol local, y con 9 goles aparecen Matías Donoso de Cobresal, Esteban Paredes de Colo Colo y Gustavo Canales de la Universidad de Chile. Con 8, Ever Cantero de Cobresal y Pablo Calandria de O'Higgins. Parte de lo que trae los deportes esta mañana que revisamos aquí en Duna en Punto. 7:12.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que la actividad del sector manufacturero chino se contrajo en abril a su menor nivel en los últimos 12 meses, al situarse en 49,2 puntos, de acuerdo con el índice de gerentes de compras preliminar del banco HSBC, lo que sugiere que las condiciones económicas aún se están deteriorando en China, pese a que el Banco Central ha adoptado medidas de política monetaria expansiva cada vez más agresivas. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos resultados de los mercados, repasemos algo de lo que pasó el viernes. Tuvimos el IPSA, que tuvo con un incremento de un 0,51%, el Dow Jones, que también subió un 0,12%, el Bovespa cerró a la alza 1,63%. El dólar observado quedó en 614,42. El petróleo WTI cayó a $56.08. A esta hora hay resultados ya en Asia, con una caída del Nikkei de 0,18%, el Hang Seng, que subió un 1,35%, el Shanghai Composite subió 3,04%. Están cayendo el CAC 40, 1,01%, el DAX cae 0,20%, y el Financial Times 100 está cayendo un 0,31%. ¿Qué trae la prensa económica en día lunes? Y digamos que con una agenda un poquitito más variopinta, después de un fin de semana menos intensivo no solamente noticias económicas, sino también las vinculadas a los escándalos varios que están sacudiendo la relación del dinero con la política. Dice Pulso esta mañana, visas de trabajo para extranjeros subieron 144% en los últimos 4 años. En 2014 fueron 90.000. Entre 2002 y 2014, en términos acumulados, el mayor número de visas de trabajo concedidas ha sido a peruanos, colombianos y también bolivianos. Agrega Pulso, la venta de Penta Security en la recta final. Hay 3 ofertas y Southern Cross podría sumarse. Liberty, Mutua Madrileña y AXA ya entregaron ofertas por la aseguradora. Economía y negocios del Mercurio, en esta edición especial de lunes, senadores de la oposición piden que Tesorero aclare menores ingresos tributarios estimados para 2015. Parlamentarios quieren que Hernán Fregolea asista al Congreso y el ministro de Hacienda está también citado a exponer sobre la ejecución presupuestaria del primer semestre. Consumidores optan por promociones, productos clásicos y de gran tamaño ante la desaceleración, lo destaca también esta mañana el Mercurio. El diario financiero, índice UDB, diario financiero, pesimismo empresarial se acentúa en los sectores industria y agro. Además, dice que Cencosud contrata a IM Trust para vender Banco París y a Credit Suisse para bencineras. ¿Qué trae negocios de la tercera? Crece el interés extranjero por firmas chilenas. Hay capitales foráneos buscando activos locales en 2014 y durante este año hay casos de compra que lo prueban. Los bajos precios son una razón. Las firmas listadas en bolsa cerraron el año pasado con el menor valor desde el año 2008. Viene también aquí en la tercera el Estatuto PYME. ¿Qué es y cómo funciona la ley que ilusionó a los pequeños empresarios? Son las 7:15.
El tiempo en Duna en Punto.
Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura de 9 grados una décima. Esperamos 26 de máxima. Va a estar despejado hoy y mañana. Tiende a nublarse un poquitito por las noches, por lo menos a partir de mañana. Pero en el día se pronostica bien despejado. De hecho, las temperaturas se van a mover de aquí al miércoles entre los 26 y 27 grados en la parte alta. Y temperaturas mínimas que van a estar entre los 8 y los 9 grados, por lo menos a comienzos de esta semana. A esta hora tenemos 9,1 grados aquí en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar hay algo de nubosidad. Se esperan 22 grados de máxima. Tienen 9 grados de temperatura a esta hora en la zona costera de la quinta región. En Concepción la temperatura es de 11 grados. Esperan 17 de máxima. Van a tener cielo parcialmente nublado durante esta jornada. Y en Puerto Montt también nubosidad parcial. Esperan 17 grados de máxima y a esta hora registran 7 grados de temperatura. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. ...1982 y sonaba esta canción que se transformaba definitivamente en un himno al rock and roll. I Love Rock and Roll, de hecho, de Joan Jett. Esta tremenda canción, este single que terminó por consolidar la carrera de esta figura, porque si bien es una canción que había sido escrita en 1975 por Alan Merrill del grupo The Arrows, en la práctica la verdad es que la canción fue un éxito interpretado por Joan Jett en 1982, y un día como hoy en las radios de todo el mundo esta canción estaba sonando y sonaba mucho, con harta fuerza. Nosotros aprovechamos de escucharla mientras saludamos a nuestros auspiciadores que nos acompañan en el Duna en Punto.
Si estar metido en un taco un lunes a las 8 de la mañana te parece bien, y si cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete a una Ford Ranger y cambia tu rutina por una aventura nueva todos los días. Ford Gopher.
Busca una oficina Regus. Las soluciones están hechas a la medida de su requerimiento y ofrecen todos los servicios que su negocio necesita. Oficinas amobladas, asistente bilingüe, mensajería, además de soporte tecnológico. Contáctelos y pruebe el servicio de forma gratuita. Visite regus.cl.
Habitat me explicó y yo ahorré. Ahorrar es la mejor forma de tener una buena pensión. Infórmate más y contrata tu APB o cuenta 2 en afphabitat.cl.
Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad. Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Apúrate, últimos días para comprar tu metrobolsa de gas natural y ahorrar hasta un 51% sobre otros combustibles. Solo hasta el 29 de abril. Cómprala en metrogas.cl y disfruta este invierno.
Son las 7:19, nos vamos a la pausa, volvemos con la crónica internacional, espérenos.
En Duna en Punto, miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
7:22.
Es bien interesante lo que se está dando en torno al terremoto en Nepal. La actualización de las víctimas fatales ya llega lamentablemente a las 3.200 personas, con posibilidades solo de seguir creciendo. Por una parte, el debate científico que se da a propósito de las previsiones que se habían hecho acerca de que se venía un terremoto de estas características en Nepal, que entiendo no ocurría desde hace 80 años. Todo gira en torno a la tectónica de placas, y la explicación de por qué Nepal es porque Nepal está justamente sentada arriba de esta falla, y eso la hace mucho más vulnerable. Eso por una parte. Y segundo, como dice por ahí un artículo, Juan Manuel, los sismos no matan gente, son los edificios que matan gente.
Te lo quería comentar porque...
Ya, te lo dejo a ti entonces. Porque
hay varias cosas interesantes que mirar.
Súper interesante. Pues se te cae un edificio encima, digamos. Si el edificio no estuviera, la realidad sería otra. Bueno, el punto es que hoy día viene también harta tinta en relación con esta previsión que se había hecho de que el terremoto podía venirse. Fue un terremoto 7,8 grados el que sacudió Nepal y generó víctimas también en Bangladesh, en la India, en el Tíbet, por supuesto en el Monte Everest, y tomó al mundo por sorpresa. Hay una pauta descubierta por unos investigadores hace muy pocas semanas, que hacían un trabajo de campo en la región, que hoy día se ve como esta triste premonición. Ellos en plena selva, fíjate, cavaron trincheras a lo largo de la falla sísmica de Nepal, la principal. Es una hendidura de 1.000 kilómetros que recorre el país de oeste a este, esa es la falla de la que hablamos, justo en el punto en el que esta se encuentra con la superficie. Y después enterraron en la fosa fragmentos de carbón para poder determinar cuánto y cuándo se había movido la falla. La BBC reproduce un artículo hoy día que dice que los textos antiguos mencionan varios terremotos grandes, pero encontrar el rastro en la Tierra es una misión bastante difícil, porque las lluvias arrastran en la Tierra las laderas, la vegetación es muy densa y cubre cualquier rastro, etcétera. Pero este grupo pudo determinar que el segmento de la falla que analizaron no se había movido hace mucho tiempo. Demostramos, dijeron ellos, que no fue la responsable de los grandes terremotos de 1505 y de 1833, y que la última vez que se había movido probablemente había sido en el año 1344. Y eso es lo que los hizo decir que había una tensión previamente acumulada y que podía terminar desatando esto, un terremoto de la magnitud del que estamos conociendo. Cuando el equipo vio que con los años los temblores se repetían en los segmentos de la falla y que podía haber un patrón, en definitiva, fue entonces cuando se preocuparon y prendieron las luces, o las alertas, más bien las luces amarillas, que terminaron transformándose en parte de esta historia.
Bueno, lo que comentábamos recién se debe fundamentalmente a que hay un grupo de 50 sismólogos e investigadores de todo el mundo que habían llegado a Katmandú para dilucidar cómo preparar a una ciudad pobre, que está congestionada, excesivamente urbanizada y con construcciones de mala calidad, para que hiciera frente a un gran sismo como el que la arrasó en el año 1934. En el fondo, este devastador terremoto en Nepal fue un desastre que los expertos sabían que iba a ocurrir. Ellos sabían que estaban en una carrera contra el tiempo, pero desconocían que sus temores se iban a materializar tan pronto. Es una especie de pesadilla que veían ahí a la vuelta de la esquina. No tenían tan claro, sin embargo, qué tan larga era finalmente esta esquina. Uno de los sismólogos de la Universidad de Cambridge en Inglaterra dice que lo que ocurrió física y geológicamente fue exactamente lo que habían pensado que iba a ocurrir, y que desde hace mucho tiempo se temía que sucediera un sismo en Katmandú, no solo porque la ciudad se encuentra en una falla sísmica natural, sino porque sus secuelas serían más graves debido a factores humanos locales. Por ejemplo, lo que planteaban ellos es que el tipo de edificio, la cantidad de habitantes, aspectos que el Servicio Geológico de Estados Unidos había calculado con anticipación, lo estaba haciendo pensar esto. Una sacudida de igual potencia puede causar entre 10 y 30 muertos por millón de personas en California, pero 1.000 o quizás más en Nepal, hasta 10.000 en alguna zona de Pakistán, la India, Irán e incluso China, decía uno de esos sismólogos. Y aunque lo que gatilla el desastre es natural, es decir, un terremoto, las consecuencias son en gran medida creadas por el hombre, decía uno de ellos. Salvo por los aludes, que en este caso representan un problema grave, son los edificios los que causan los muertos, claro. No los sismos, porque son estos los que se caen. Los que viven en planicies desérticas, carentes de agua, no sufren daños en un terremoto, pero pocas personas quieren vivir en un lugar con esas características, y el verdadero problema en Asia es la enorme concentración de gente en lugares de alto peligro.
Lo que decíamos, parte del drama que se ve no solamente por la inmigración, sino también por fenómenos de esta naturaleza. Muy corto sobre Argentina, que este fin de semana tuvo elecciones primarias para Buenos Aires. Y, a ver, el resultado en lo fundamental, y por qué importa transmitirlo, es porque se asienta, ¿verdad? Se fortalece la plataforma de Mauricio Macri y las posibilidades de que él efectivamente tenga éxito en la carrera presidencial. Es Horacio Rodríguez Larreta, que es el candidato justamente de Propuesta Republicana, el que obtiene la mayoría. Este partido pretende llegar con Mauricio Macri a la presidencia argentina. El 27% de los votos eran para Rodríguez Larreta, que es el jefe de gabinete de Macri, que se anota esto más o menos con la mitad de las papeletas ya escrutadas, y está 10 puntos por encima de su rival principal, compañera de partido, la senadora Gabriela Michetti. Esto significó, de hecho, una división interna en la colectividad de Macri, pero el resultado lo refuerza, ese es un hecho. Él se vio salpicado por esta división que provocó la confrontación entre su candidato y la parlamentaria. El segundo lugar lo obtiene el exministro de Economía, Martín Lustó, que llega como candidato a la alcaldía de la Alianza de Centroizquierda Energía Ciudadana Organizada, el nombre ECO, que llega al 22% de los votos. Y el tercer lugar es para el kirchnerista Mariano Recalde. Ojo, que aquí lo importante, más que el nombre, que se nos va a olvidar probablemente en un segundo, es que es el kirchnerista el que obtiene el tercer lugar. ¿Cuánto del resultado de Buenos Aires entonces se puede reflejar? ¿De cuánto se puede concluir de ahí respecto de la presidencia de la Argentina? Según los diarios argentinos, no poco.
Miren, la historia que les voy a contar ahora es en directa contraposición, todo lo contrario al debate que se genera en Chile en los llamados colegios públicos de élite o los emblemáticos. Bien interesante lo que está pasando también en la Argentina, donde en este caso el Colegio Nacional de Buenos Aires, que durante más de 150 años ha sido la joya de la educación pública gratuita argentina, es la escuela a la que todas las familias de clase media sueñan con mandar a sus hijos. Ahí llegan los más brillantes. Es un durísimo proceso de selección al que cada año se presentan más de 1000, entran sin embargo 400. Esto sin embargo es muy similar a lo que suele ocurrir en los llamados emblemáticos. Aquí también se aplica un proceso de selección, que además, de hecho, con la reforma educativa en Chile se va a mantener el proceso de selección. Bueno, es lo que se llama en Argentina una isla de excelencia en medio de los problemas que enfrenta la educación pública argentina. La semana pasada, durante tres días y tres noches, quiero decir, además, sus alumnos de entre 13 y 18 años se tomaron el colegio para rechazar una reforma que, entre otras cosas, implicaba echar del colegio a los alumnos más rezagados, casi un 10%. Una protesta a la que se unieron otros colegios de élite, como por ejemplo el Carlos Pellegrini, que tuvo gran eco en los medios argentinos, dado el prestigio del centro y del momento que ha logrado para esta reforma. Entrar al Colegio Nacional en Argentina es volver, digamos, de alguna forma, por algún momento, a la época de esplendor de Argentina, que atraía y asombraba a los europeos que venían escapando del hambre, incluso, y que llegaban hasta Argentina. Ahora, en ese mismo colegio es que el día martes unos 30 adolescentes que estaban en una asamblea discutieron sobre cómo seguir la protesta para reivindicar el modelo de su colegio y la educación pública. Dicen: el colegio tiene un nivel impresionante, es muy exigente, pero el modelo falla, hay barreras socioeconómicas, para entrar hay que prepararse en academias privadas, y ahora quieren echar a más gente y quitar las clases de apoyo, es lo que decía uno de los portavoces de la protesta. Otra alumna decía que queremos evitar que ocurra como en Chile, con la privatización de algunos colegios. Nosotros lo que queremos es que toda la educación argentina sea como este colegio, pública, gratuita y ojalá de buen nivel. Hay un régimen privatizador aquí en Argentina que quiere recortar la educación pública. El rector lo niega radicalmente, pero dice que la protesta es necesaria porque demuestra también la posición de los alumnos. Tanto así que, de hecho, el rector terminó quedándose también en el colegio esa noche. Él cree que es una muestra de que este colegio, que es un referente de la intelectualidad, está muy vivo y que las nuevas generaciones tienen ganas también de dar la pelea. Interesante cómo se está llevando adelante también un debate sobre la educación pública también al otro lado de la cordillera. Son las 7 de la mañana con 32 minutos.
She's
Miren, grabó con tantos, hizo tantas duplas conocidas, con Kenny Rogers, Prince, con Al Jarreau, con Barry Manilow, con Django, con Luis Miguel. Y fundamentalmente cantó en inglés, pero también lo hizo en español. Una figura que destacaba por su belleza y también su tremenda calidad interpretativa. Nació un día como hoy, en 1959, un 27 de abril, nació en Escocia. Es Sheena Easton, a quien recordamos con Modern Girl. Esta, una de sus tantas canciones famosas que la hicieron brillar en la década de los 80. Nosotros, junto a la música de Sheena Easton, saludamos a... Que esto sigue ochentero, po. Esto sigue ochentero. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Estoy viendo el pelo, el corte pelo.
Claro, tenía harto el look distinto. Tenía un escarmenado de sí. Eso, de aquello. Parecía poodle. Ya. Si tu empresa está en Enea, trasladarte de un lado a otro de la ciudad y llegar a tu reunión es posible. Parque industrial, logístico y de oficinas. Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a las principales autopistas concesionadas. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados.
Ahora podrás hacer tus exámenes de laboratorio más cerca. Clínica Alemana te invita a conocer la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio clínico ubicada en Ñuñoa, en Manuel Montt 2222, en el Strip Center Arauco Express. Infórmate más llamando al 22-910-2646 o a través de alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
Si necesitas recuperar el control de tu empresa, hazlo ahora. Con De Fontana Software Administrativo 100% web, podrás unir tu empresa al éxito. No pierdas la oportunidad de tomar el rumbo indicado informándote en www.defontana.com o llamando al 22-599-1059. De Fontana, líder en gestión empresarial.
Porque tus hijos son lo más importante, asegúrate que cumplan sus sueños con los mejores seguros de vida que Seguro Falabella tiene para ti. Infórmate de todas las alternativas en segurofalabella.com o visitando las sucursales a lo largo de todo el país. En Seguro Falabella están contigo siempre.
Y Caja Los Andes es líder en bienestar social de todo el país. El pasado 2014 le cambió la cara a millones de chilenos apoyándolos con soluciones concretas y beneficios para mejorar su calidad de vida. Conoce más detalles de su cuenta pública en cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial con Modern Girl de Sheena Easton y volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos, las 7 de la mañana con 38 minutos. Junto a Valentina González revisamos los titulares más importantes a esta hora. Valentina.
Isabel Allende se autoproclamó como la ganadora de las elecciones internas del Partido Socialista. Los últimos cómputos que entregó el partido en horas de la madrugada le otorgaban 4.107 votos a la lista encabezada por la senadora, con cerca del 30% de los votos escrutados. Postergada quedó la cadena nacional que se esperaba anoche, donde la presidenta Michelle Bachelet iba a dar a conocer los detalles del informe elaborado por la llamada Comisión Engel. La mandataria habría optado por estudiar en mayor profundidad las conclusiones del Consejo Asesor. Continúa la alerta roja en el volcán Calbuco, a pesar de que durante la noche la actividad del macizo fue baja. Desde el gobierno anunciaron que la reconstrucción de las viviendas afectadas no va a comenzar hasta que la actividad eruptiva se detenga por completo para tener certeza de cuáles son las zonas seguras. A 3.432 subió el número de víctimas fatales que ha dejado el terremoto de 7,8 grados en Nepal este fin de semana. Desde el gobierno del país afectado por el sismo informaron también que cerca de 200 montañistas que se encontraban en el Everest estarían desaparecidos hasta el momento. Horacio Rodríguez Larreta, el candidato de la propuesta republicana, se alzó como el ganador de las elecciones primarias de la ciudad de Buenos Aires. Rodríguez cuenta con el respaldo de Mauricio Macri, el líder del partido que aspira a llegar hasta la presidencia de Argentina.
Gracias.
Buenos días. Buenos días, Vale.
Vistazo al pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy con una temperatura extrema que debería llegar a los 26 grados. Hay 8,9 grados de temperatura a esta hora. Está despejado en Valparaíso y Viña del Mar. Hay nubosidad, 22 grados de máxima, tienen en estos momentos 9 grados de temperatura. En Concepción también hay nubosidad, 17 grados se anuncia como temperatura extrema, tienen en estos momentos 11 grados. Y en Puerto Montt se registran 7, esperan 17 de máxima y también hay algo de nubosidad a esta hora.
No se reportan incidentes a esta hora en la página de la UOCT, sí congestión al norte por Vespucio, desde La Reina hasta Tobalaba y también al oriente por el eje Pajaritos, Alameda, desde Vista Hermosa hasta Amengual. En arroba Radio Duna nos pueden contar si hay algún incidente con el que se topen y que valga la pena reportar.
7:40.
Hoy día, cerca de las 10 de la mañana aproximadamente, se va a desarrollar en La Moneda la ceremonia en la que se va a promulgar la ley electoral que pone fin al sistema binominal. Ojo ahí. Ojo, porque esta es una reforma largamente buscada por distintos sectores políticos, que fue bastante discutida, pero bastante discutida en el tiempo, pero probablemente el resultado final, el de la reforma, la gente tenga la sensación de que no fue lo suficientemente discutida. De hecho, nos vamos a encontrar, Juan Manuel, en el peor momento de cuestionamiento a la clase política, con que vamos a aumentar el número de diputados a 155 y el de senadores a 50. Es bien probable que usted que nos escuche a lo mejor ni siquiera se haya acordado de que habíamos aprobado la reforma al sistema binominal y que esta va a pasar a ser efectivamente ley de la República y va a ser el molde, ¿verdad?, al cual vamos a tener que ceñirnos de aquí en adelante para cualquier proceso electoral. Fundamentalmente esto va a repercutir de forma directa y fuerte en el sistema de elección del Parlamento, que era justamente donde teníamos los graves problemas que dejaba el binominal. Aquí nadie estaba defendiendo el binominal, tenía algunas virtudes, pero sus defectos claramente eran más y parte importante del desencanto que hoy día existe en la política, y esto no es un tema, no es una conclusión de uno, sino es desde la ciencia política, desde la antropología, desde la sociología, que daban cuenta de que la falta de representatividad a la que nos llevó el sistema electoral binominal ha generado también parte importante del desencanto, del desapego y de la distancia de la gente con la política. Que esa se había agravada por la corrupción, que nada tiene necesariamente que ver con el binominal, es otro tema. Es un agravante más en este caso. Bueno, lo que se supone que va a ocurrir hoy día, y según adelanta hoy día el Mercurio, es que la presidenta lo que quiere es hacer un acto de relevancia donde estén representantes de todos los sectores políticos, básicamente porque es la conclusión de unas principales propuestas de su programa de gobierno. Resulta emblemático también que después de 25 años, así lo dijo el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, ayer, se tenga una democracia donde las mayorías van a ser claras y las minorías siempre van a estar representadas, siempre que no estén por debajo del 3% de los votos. Simbólico entonces va a ser por varias razones, por el tiempo que pasó antes de que lograra reformarse y por el momento en el que cae efectivamente la promulgación de esta ley, que no es que se haya aprobado entre gallos y medianoche, pero entre medio de tanta discusión de reforma, al final pasó un poco inadvertida.
Para la ciudadanía,
claro, estoy diciendo.
Claro, pero no para el mundo político. Si pasó inadvertido para los que la votaron, tenemos un problema en el Congreso.
No. Bueno. Imagina.
Definitivamente. Ahora, está la otra discusión, que es la que, sin embargo, todavía tiene una patita ahí pendiente, que es la que precisamente la ciudadanía espera conocer. Porque después de que la presidenta Bachelet recibiera el día viernes el informe de la Comisión Asesora Anticorrupción, ella el fin de semana se trasladó al Palacio de Cerro Castillo, aparentemente, al menos así se dijo, para analizar las propuestas y preparar lo que serían las iniciativas en materia de probidad y transparencia. De hecho, el diario Pulso esta mañana cita fuentes de La Moneda que señalan que los anuncios de la mandataria se van a realizar mañana a través de una cadena nacional de radio y televisión, después de que los distintos actores políticos del oficialismo tuviesen previsto que la transmisión se iba a realizar ayer, pasaba las 9:00 p.m, lo que sin embargo sabemos que no ocurrió. De todas formas, esta demora ha generado críticas desde la Alianza. Ya hay algunos diputados, por ejemplo, Paulina Núñez, la vicepresidenta de Renovación Nacional, que dijo que el aplazamiento responde a una falta de transparencia, que hoy parece que la presidenta de la República se ha acostumbrado a no hablar, está acostumbrada a sus tiempos y no a los tiempos que Chile está esperando. Yo aquí creo que hay que ser un poquitito responsable. O sea, la presidenta recibió el informe el viernes le vamos a pedir a la presidenta, léaselo rápido y vaya y comuníquelo. Lo que podríamos a lo mejor haber imaginado era que el informe se publicara tal cual, es decir, que se entregara una vez que lo recibía la presidenta al día siguiente, subiera una página web o se le entregara a la prensa una copia de lo que propone el informe. Distinto es pedirle a la presidenta que en 48 horas tenga una conclusión rápida de lo que propone el informe, porque hay que mirar primero si en derecho corresponde lo que proponga el informe, si no va en directa contraposición, por ejemplo, con algún artículo de la Constitución, si es que no está vinculado ya con algún proyecto de ley que se esté discutiendo en el Congreso sobre el que haya algún carácter de urgencia, por ejemplo. En fin, me imagino que esto no es un menester simple. Lo que sí se podría cuestionar es por qué el informe no se entregó directamente a la ciudadanía. Digo, si es un informe de un comité asesor, como los otros que habíamos visto antes, porque ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando venía un comité asesor en materia de reforma educacional? Las propuestas las conocíamos todos, sabíamos incluso cuál era la posición de los que estaban en minoría frente...
Voto, claro, los informes de mayoría y de minoría.
Los informes de mayoría y minoría. Ahora, esto podrá usted decir, ¿es más delicado? Sí, es cierto, es más delicado, pero no viene con nombre y apellido, no está hecho a la medida, supongo, de determinados personajes, y por lo mismo, ante todo lo que se ha estado discutiendo, a lo mejor lo que sí debería haber ocurrido ahí era que el informe, en estricto rigor, sí se hubiese podido conocer el fin de semana, y que las conclusiones que la presidenta saque de ese informe se puedan conocer hoy o mañana, porque ahí no es necesario pisar al acelerador, pero esta sensación de que el informe se mantiene en completa reserva y que por lo mismo, por alguna razón, no se quiere dar a conocer, genera esta serie de suspicacia. Yo llamo a la clase política, sin embargo, a ser responsable también con la frase, porque no es en estricto rigor esto lo que está ocurriendo, sino que también lo que uno esperaría es responsabilidad, y por lo mismo esa responsabilidad requiere mesura, y la mesura requiere tiempo para poder leer el informe.
El problema aquí fue, a ver, yo tengo la sensación, Juan Manuel, de que cuando se ha tratado de informes de consejos asesores presidenciales, porque esto es directamente es distinto a una comisión de un consejo asesor presidencial. El consejo asesor presidencial le debe su conclusión a la presidenta, porque es ella la que lo cita.
Claro.
Mientras ella no lea el informe, no lo conoce nadie. Yo tengo la sensación de que en otros casos de consejos asesores presidenciales, que no ha habido muchos, ¿eh?, son distintas las comisiones de los consejos asesores en términos protocolares, en términos de orgánica, ha funcionado de esta manera. El problema aquí fue que La Moneda se casó con que la cadena nacional era el domingo, y que no haya sido el domingo es lo que despierta las suspicacias en el fondo, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué se demora más? ¿Por qué se demora menos? Probablemente si se hubiera apurado estaríamos diciendo que se leyó el informe rápido, que ya se lo habían pasado, que estaba todo predeterminado, etcétera.
Es un riesgo también.
Claro, esto es palos porque bogas, palos porque no bogas, en definitiva. Pero lo que sí me parece que es un hecho de la causa es que La Moneda había anunciado que la cadena nacional era ayer, y no fue ayer, y eso es lo que genera suspicacias, dudas, y abre interrogantes también.
Claro, por eso yo lo que planteo es que se descomprime un poco la presión si uno conoce las conclusiones del informe, independientemente de cómo en la moneda interpretan el informe, y por lo tanto cuál es, porque lo que esperamos, sí, lo que sí esperamos de la cadena de la presidenta Bachelet no es que nos dé las conclusiones del informe,
no, es que nos proponga cosas.
Es que dentro de las conclusiones del informe, una vez que ya las leyó, vaya un paso más allá, porque no olvidemos que lo que había anunciado la presidenta en la ceremonia en la que presentó a los integrantes del Consejo Asesor, esto fue el 10 de marzo, es que en no más de 15 días iban a enviar las medidas administrativas pro transparencia y probidad, eso sí ocurrió, y que en 40 días iban a ingresar las propuestas legislativas al Congreso, que es una meta que se autoimpuso y que es una meta que ya está concluyendo ahora. Por lo tanto, por eso es que se genera toda esta necesidad de saber hacia dónde se va. Y vamos a tener toda la jornada del día lunes, porque parece que esto va a llegar hasta mañana a las 9 de la noche. La presidenta se quedó ayer en Cerro Castillo, entiendo que volvía anoche a la capital, pero estuvo el fin de semana ahí. Ella va a retomar una agenda que es bien intensa. Entiendo que hoy día en la mañana va a encabezar la promulgación de la ley que pone fin al binominal, como decías tú, pero que además tiene otras actividades políticas, y va a tener una reunión con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría para abordar, por ejemplo, temas como lo debiera ocurrir a comienzo del próximo mes con el Tribunal de la Haya. Pero del informe hasta ahora nada. Y es lo que además ha llevado a que los integrantes, lo dicen integrantes de la comisión, tampoco pueden hablar, no pueden dar ninguna entrevista.
No pueden hablar. Así es. Bueno, vamos a quedar a la espera. La Moneda confirmará en las próximas horas si efectivamente esa conferencia se da, o esa cadena se da o no se da a conocer mañana, porque la incertidumbre finalmente aquí, a la que más daña, es justamente a La Moneda y a la fortaleza con la que la presidenta se plante, ¿verdad?, y entregue el contenido del informe sin generar mayores suspicacias. Aquí las suspicacias en todo caso se generan por cualquier cosa.
Sí, lo que sí quiero decir, para que quede meridianamente claro, yo no cuestiono la tardanza en la cadena voluntaria. Yo prefiero una presidenta o un presidente, da lo mismo si es esta u otro, que digamos, revise en detalle, con detenimiento, las propuestas para sacar las conclusiones y elaborar las sugerencias posteriores que se van a materializar en proyecto de ley, a una cuestión hecha a la rápida, definitivamente. Lo que sí creo es que para descomprimir esa presión es que a lo mejor el informe en sí mismo se debió haber dado a conocer antes. No, lo que me cuesta entender es por qué el secretismo sobre las conclusiones del informe. 7:50
Hablemos de la elección en el Partido Socialista, porque ayer era un día relevante para la política partidista, particularmente porque se ha señalado ya en el tiempo, y nosotros mismos lo hemos dicho en alguna oportunidad, que hay varias cosas que tienen que pasar en el contexto de la nueva mayoría y dentro del gobierno. Incluso hemos llegado a señalar que el cambio de gabinete puede depender de alguna manera del resultado final de la interna del PS. ¿Por qué? Porque es el partido de la presidenta, porque es el partido que ronca en la nueva mayoría desde hace un rato largo, porque a la larga la interna entre Camilo Escalona y la senadora Isabel Allende se transformó en una suerte de confrontación de reflejo de la confrontación de ideas que se está dando en el marco de la nueva mayoría también. Los apoyos al gobierno se dividen básicamente en dos, y esto puede ser un poquito caricatura, pero es para hacer una división que permita entender también la lógica de la interna del PS. Aquellos que buscan que la presidenta Bachelet lleve adelante su programa de reformas a rajatabla, digamos, ¿verdad?, como sea, y aquellos que en lo fundamental lo que quieren es darle sustento político al gobierno y que el gobierno no desvíe el rumbo y se restablezcan las confianzas y vuelva a tener la concertación, la concertación original, la solidez de estructura que tuvo en el tiempo. Los primeros, podríamos decir, son los que están con la senadora Isabel Allende. Los segundos, los guardianes de alguna manera de toda esta estructura, son los que apoyaron la opción de Camilo Escalón. El resultado del día de ayer todavía no se conoce a ciencia cierta. Hay un 30% de las mesas escrutadas. Anoche tarde, 2:00 de la mañana, llegó un comunicado que le daba a la lista Nueva Mayoría Socialista 4.107 votos, a la lista Juntos Somos Más. La primera que menciono es la de Isabel Allende, la segunda, Juntos Somos Más, 3.261 votos. Es decir, hasta este porcentaje de mesas escrutadas, Isabel Allende estaría ganando en votación personal y también en la lista de la nueva mayoría socialista. El sistema es una suerte de sistema parlamentario, ¿verdad? Se eligen y luego es el comité central el que ratifica o el que elige el nombre del presidente, y se arman mesas que a veces terminan siendo mesas de consenso. Dadas las votaciones acá, es bien probable que termine habiendo una mesa mixta, una mesa que termine mezclando a los allendistas con los escalonistas en esta pasada. Ahora, ¿debiera Isabel Allende encabezar esta mesa? Debiera, si se trata de los votos. Pero ojo, que el Partido Socialista se rige por un sistema que no dice que 1+1 = 2 en este caso, sino que tiene que ver con la suma final de los votos de la lista y con los acuerdos a los que eventualmente se pueda llegar. No solamente está en juego acá el respaldo o el tipo de respaldo que vaya a recibir el gobierno en su gestión, sino también, ojo, a el futuro de las candidaturas presidenciales del PS, porque ya ha sido reconocido ampliamente, Isabel Allende sería la carta socialista para ir a una primaria presidencial, ¿qué sería cuándo? ¿El 2017?
La elección presidencial es el 2017, por lo tanto...
La primaria debería ser
en junio de ese año. 7:53. Antes de ir finalizando esta edición de Duna en Punto, nos vamos a ir a una materia completamente diferente, que el de la política podrá tener que ver con políticas, digamos, sociales respecto del comportamiento ciudadano a partir de una resolución que adopta un tribunal, en este caso el segundo juzgado civil de Santiago, que condenó a pagar 35 millones de pesos por indemnización, en este caso por concepto de daño moral, el que tiene que pagar es el joven que el año 2007 grabó a una menor de edad realizando sexo oral a otro adolescente, lo que en su momento se conoció como el video del Buena Nati. Este registro se convirtió en su momento en un tema de discusión a nivel nacional marcó muchísimo. De hecho, ha vuelto a ser reflotado a partir de otro video que conocimos este año, donde tengo la sensación en un comportamiento de una ciudadanía un poco más, con una lógica un poco más clara de lo que se arriesga al compartir un video donde aparecen menores teniendo relaciones, lo que significa además que es almacenamiento de material pornográfico infantil, por ejemplo, y esto también tiene un castigo que está penado por ley. Rápidamente se logró frenar su masiva divulgación, lo que ocurrió el 2007 con Buena Nati, a pesar de que en ese momento las plataformas no eran como hoy día es mucho más fácil poder compartir un video que en el 2007, donde WhatsApp, por ejemplo, no existía como sí sucede al día de hoy. De todas formas, la conciencia pareciera haber sido mayor. Esto no quiere decir en ningún caso caso que el video no se haya divulgado y de forma bien profusa, pero con una diferencia respecto a lo que ocurrió, con un mayor grado de conciencia respecto a lo que ocurrió el 2007. ¿Por qué la resolución judicial de los 35 millones de pesos? Se le insta en el fondo a Gabriel Lassen y a sus padres a pagar la indemnización, pese a que en 2012 incluso la joven grabada ha interpuesto una demanda por 365 millones de pesos. La menor tenía 14 años al momento de la grabación, el autor 17, y según la defensa de la víctima, los padres del joven también tuvieron responsabilidad porque supieron de la situación y se abstuvieron de denunciar e impedir la difusión del video. Él había sido formalizado por la causa en enero del año pasado, fue acusado por su compañera de colegio de haber tenido un actuar desleal después del episodio. Bueno, finalmente esto concluye en el pago de esta indemnización, que dista mucho, es apenas un 10% de lo que está pidiendo la joven afectada, que tuvo que cambiar completamente de vida frente a este drama, pero va sentando un precedente sin duda. Y a pesar de que en Chile no se actúa según cómo se va escribiendo la jurisprudencia, de todas formas es una lógica de entender que esto tiene tiene una consecuencia, en este caso una consecuencia económica para el autor de este video.
Está bien que no sea gratis al final. Ya pues, 4 minutos para las 8 de la mañana.
Nosotros terminamos, pero vienen las noticias en Duna junto a Valentina González y seguimos más adelante con Nicolás Vergara, Connie, por supuesto, que les habla en Hablemos en Off. Gracias por estar con nosotros. Siga nuestra sintonía.
Buenos días.